Horas ustedes ya lo contaban, el gobierno va a dar a conocer los nuevos detalles de lo que se ha considerado como el eje matriz del primer tiempo de esta administración. Hablamos de la ley miscelánea que comprende el plan de reconstrucción nacional. Una iniciativa que fue presentada en Lirquén a inicios del mes de marzo por el ministro de Hacienda Jorge Quirós contempla cerca de 40 o incluso más medidas en distintos ejes que van desde la reconstrucción de incendios, la reactivación fiscal, el orden fiscal, también temas de permiso e incluso de seguridad. Y es que será presentada durante la tarde del miércoles. Espera que después de las 20 horas, claramente, el presidente dé a conocer en cadena nacional lo que serán los ejes de esta ley miscelánea. Pero el problema se ha realizado debido a la amplia variedad de gamas que comprende este proyecto de ley, que aún no ha sido presentado, pero ya fue anunciado y enumerado en gran parte por el Ejecutivo. Y es que el ruido que está generando a nivel interno como a nivel externo ha llevado a que la moneda active todo el trabajo prelegislativo que tiene a su disposición para poder sacar adelante este proyecto que, como ustedes decían, es el eje matriz. Es lo más importante para el gobierno de momento en este primer tiempo de la administración del presidente Kast. Es por esto que hoy, desde las 20 horas, toda la moneda se va a dirigir hacia el Palacio Cerro Castillo en la región de Valparaíso para encabezar el primer cónclave oficialista, donde van a estar presentes parlamentarios, los dirigentes de los partidos del oficialismo, también parte del gabinete, el propio presidente, y el objetivo es sincerar posiciones, verse las caras y poder analizar cuál es el panorama con el que llegarían a presentar esta propuesta ante el Congreso Nacional. Uno de los principales puntos del debate es la forma. Es decir, si el proyecto va a ingresar como una ley miscelánea o lo van a poder separar. Hay voces, según lo que hemos podido reportear, que mostrarían que el Ejecutivo buscaría presentar el proyecto de manera unificada, como una ley miscelánea. Pero en caso de que no haya tanta apertura a eso, se podría llegar a parcelar solo en un pequeño aspecto, sacando los temas de seguridad de la ley de reconstrucción nacional y dejando todo lo demás, lo tributario, orden fiscal y también temas de reconstrucción física en un paquete conjunto. Esa sería una de las posibilidades. Sin embargo, la idea matriz del gobierno es presentarlo todo junto. El tema prelegislativo también tiene relación con el trabajo del gabinete, porque hay problemas en algunos sectores del gabinete que también están mirando con distancia la forma en la que quiere presentar esto el gobierno, y es por eso que ayer también se realizó un consejo de gabinete liderado por el presidente, en el cual se abordó, por supuesto, la forma en la que van a llegar al Congreso con este proyecto tan importante para la moneda. En Hacienda, el ministro Jorge Quirós sostuvo un almuerzo, además, con parlamentarios oficialistas para preparar terreno en la iniciativa, pero hubo algunos parlamentarios que se ausentaron de la cita, y no por temas de agenda, sino por molestia en la forma en la que se ha abordado este trabajo. La izquierda, en tanto, acusa falta de diálogo. Han dicho que el ministro Quirós no los ha convocado, que no se ha juntado con ellos, que han tenido que ser ellos los que pidan reuniones, y no precisamente con Hacienda, sino con la SECPRES. De hecho, ayer había una reunión que había solicitado el Partido Socialista al ministro José García Ruminot, y que fue el mismo Partido Socialista el que la canceló, diciendo que efectivamente habían tenido molestia en la forma en la que se ha abordado este tema. Las críticas, sobre todo de la oposición, hablan de una reforma tributaria encubierta que comprende esta reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23% para las medianas y grandes empresas, haciendo alusión a esta idea de que mientras el gobierno sube las bencinas y el costo de la vida a la ciudadanía, le baja los impuestos a los superricos. Ayer fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, y el diputado comunista Marcos Barraza, quien emplazó al Ejecutivo a poder transparentar sus verdaderas intenciones con este proyecto.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar y si en verdad están preocupados de la reconstrucción o hay una reforma tributaria encubierta.
Nos parece que es deber y responsabilidad dialogar con todas las bancadas y especialmente con las bancadas de oposición a propósito de la magnitud de esta propuesta que claramente va a empeorar la situación económica del país.
Y el discurso de la oposición está articulado. Se articularon en base a la lógica de apuntar a la moneda como una administración que quiere fortalecer a los más ricos y perjudicar a la ciudadanía. Ese es el relato, la narrativa está clara. Y es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el que ha buscado claramente también salir a desmentir esta situación. Ayer él rechazó las críticas, pidió no caricaturizar la rebaja de los impuestos como una medida que beneficia únicamente a los sectores de mayores ingresos.
es un proyecto para recuperar los 200.000 empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformamos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier bajada de impuestos es para poder ser los ricos. No, señores, aquí la economía está complicada.
Sin embargo, las diferencias no solamente se han mostrado con la oposición, ya decíamos, oposición ha presentado críticas por falta de diálogo, por esta idea de los superricos, pero el oficialismo tampoco está ordenado, al contrario, de hecho, han planteado distintos matices. Fue ayer, de hecho, que varios hablaron y lo hicieron en público. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo que el proyecto le parecía contundente, pero cree que faltan medidas que beneficien de manera directa a la clase media, algo que fue recogido y secundado por distintas personas también del oficialismo. No es lo único. La diputada Jimena Ossandón de Renovación Nacional insistió en que van a tratar de negociar hasta el último día para que el proyecto se parcele, se presente separado. Al respecto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, reconoció que en el oficialismo hay distintas voces y claramente la cita de hoy en la noche permitirá negociar hasta el último minuto.
Hay diversas opiniones en esto, tratar de canalizarlas y conversarlas con el gobierno antes de que se presente, para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
A lo mismo apuntó el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que en el cónclave de la noche va a ser importante que el presidente y sus ministros logren unir al oficialismo para poder defender y tramitar con celeridad este proyecto en el Congreso.
La medida en que los parlamentarios de gobierno estemos coordinados y estemos comprometidos a sacar ese proyecto adelante, creo que vamos a tener ahí un gran triunfo, que al final no va a ser un triunfo al oficialismo, va a ser un triunfo para Chile porque va a permitir que el país vuelva a volar.
El oficialismo tiene sus matices y saben que los sectores más duros de la oposición probablemente no vayan a respaldar la propuesta de la moneda, por ende la estrategia estaría a pensar en las bancadas más bisagra. Y es por eso que, si bien hoy en la noche hay un cónclave en Cerro Castillo, el miércoles el presidente sigue teniendo actividades en la región de Valparaíso. Va a recibir muy temprano a representantes del Partido Nacional Libertario, que son votos clave para que la moneda pueda permitir avanzar con esta iniciativa. El exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, valoró la disposición al diálogo y dijo que, teniendo los detalles del proyecto sobre la mesa, van a decidir el curso de acción.
Sin el detalle es muy difícil tomar posiciones, pero en general son conocidas nuestras ideas en esta materia. Reducción del gasto fiscal, reducción de la carga tributaria, reducción del tamaño del Estado, fortalecimiento del músculo de seguridad.
No solamente el Partido Nacional Libertario es clave, sino también el Partido de la Gente, y es a ese partido al que estaría apuntando Chile Vamos. Estaría diciendo, insistiendo aquí en el gobierno de que tienen que mirar la bancada del PDG, apuntar a las medidas que ellos plantean para poder entonces recibir esos votos y no tener que depender de sectores como el Partido Socialista, el PPD o la oposición más dura, ¿no?, para poder aprobar esta iniciativa. El PDG ha planteado distintas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es restablecer el FUT, el Fondo de Unidades Tributables. También han planteado la idea de eliminar el IVA a los medicamentos o el IVA a los pañales, y hay sectores de Chile Vamos que dicen que esa sería una medida clave para poder beneficiar a la clase media y de esa forma que el proyecto cuente con apoyos más transversales. Es parte de lo que se está realizando. También hay gestiones con la Democracia Cristiana. La semana pasada el ministro García se juntó con la bancada de la DC para poder tramitar esto. La propuesta va a ser presentada formalmente por medio de una cadena nacional este miércoles. Hay voces que dicen que en el Congreso sería presentada la próxima semana, pero si el presidente la presenta en cadena nacional no habría mucho más que esperar. Todo se debería sellar durante esta jornada y mañana con las negociaciones que realice el mandatario en Cerro Castillo. Katy Tomás.
A ver, algunas cosas. En el gobierno existe conciencia de que este es un proyecto muy definitivo para el proyecto político de José Antonio Kast.
Sí.
O sea, aquí se está jugando prácticamente el destino del gobierno. Dos, ¿estás consciente de que el gobierno se ha debilitado muchísimo y eso puede afectar las adhesiones parlamentarias?
Saben que el gobierno está debilitadísimo, saben que incluso hubo algunas incomodidades del Partido Republicano cuando se genera el alza de las bencinas por el MEPCO. Entonces saben que tienen que unir al oficialismo porque las políticas que están tomando, más allá de que el ministro Quiroz diga que no quiere ser popular, a los parlamentarios el tema de la popularidad sí les interesa. El que diga que no, probablemente está faltando a la verdad. Entonces claramente tienen que tener a las filas del oficialismo bastante ordenadas, y eso es clave pensando en que están tomando medidas que probablemente no son las más populares y algunas incluso no se entienden. Eso por una parte. Y lo otro, este proyecto es vital y no lo pueden separar de lo tributario, por ejemplo, con lo de la reconstrucción física, porque saben que si lo separan, los temas tributarios, que son muy importantes, no se van a aprobar.
Como, pensando en la dificultad que tiene comunicacionalmente este ejecutivo, entre varias otras, pero para ir a ese tema y lo necesario que es para que la ciudadanía entienda este proyecto. El ministro Quiroz hacía un punto en relación a la rebaja del impuesto a primera categoría. Decía que esto no era para grandes patrimonios o para los ricos, que eso era una caricatura. Pero cuando hablamos de esas empresas, lo que se entiende es precisamente grandes patrimonios de ese tipo de empresas, ¿no? Él hablaba, daba la cifra, en fin, etcétera, que esto iba a permitir que esas empresas dieran más trabajo, tuvieran más opciones, en fin. Comunicacionalmente, ¿cómo se le va a explicar a la gente que eso no es un beneficio para los más ricos en desmedro de los más vulnerables, pensando que en esta, lo que sabemos hasta ahora, no hay algo que beneficie directamente a la clase media?
Hay dos líneas de acción en ese sentido. Uh-huh. Por una está la explicación más académica, económica, que es la que ha intentado realizar el ministro, sí, Quiroz, que dice, no, este beneficio es para medianas y grandes empresas, que son 150.000 empresas a nivel nacional, que son las que entregan la mayoría del empleo. Si es que esas empresas tienen una menor carga tributaria, van a invertir un poco más, invierten, hay crecimiento. Bueno, eso es toda una fila. Sí. Pero efectivamente eso a la ciudadanía no le llega en lo concreto como tal, no lo ve en el día a día, con el balón de gas, por ejemplo, que es uno de los temas que anunció La Moneda, que es más concreto. Y es por eso que Chile Vamos estaría presionando por una medida que vaya directo a la clase media, y ahí la propuesta del PDG, por ejemplo, de eliminar el IVA a los medicamentos, está convenciendo a sectores de Chile Vamos, y ellos estarían potenciando que el ministro Quiroz las pueda recoger. Hay algunos que dicen, quizá no eliminar el IVA a todos los medicamentos porque podría ser contraproducente, pero por ejemplo, para mayores de 65 años, que sea a través de un reembolso, medicamentos oncológicos, podría haber algo, ¿no?, que vaya en esa línea, porque la explicación académica saben que existe, que probablemente el mundo económico la pueda comprender, sí, pero que la ciudadanía como tal quizá probablemente no, y se ve es muy distinto que le bajen impuestos a las empresas mientras suben las bencinas porque no hay plata. Entonces, creen que la idea de potenciar una medida que vaya en beneficio de la clase media, como la que propone el PDG, podría ser una ventana para consignar más apoyo.
¿Qué posibilidades tiene el gobierno de ordenar a Renovación Nacional, que yo diría que es el partido más díscolo en estos instantes, o con parlamentarios más díscolos al interior del oficialismo?
Cuando uno reportea este tema y le pregunta a la gente, ellos dicen, no es Renovación Nacional como tal, son un par de personas de Renovación Nacional. Y ahí los nombres que más suenan, por supuesto, es el del diputado Diego Chalper, de la diputada Jimena Osandón, que también ha emitido algunas críticas, de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, incluso de la senadora María José Gatica, entre otros. El tema es que estos diputados o estos parlamentarios tienen jefaturas de bancada, una es la presidenta del Senado, o sea, no son parlamentarios nada más, son personas muy importantes también a la hora de tener que unir, emitir discurso, son personas que tienen una voz que básicamente es escuchada por otros, son líderes de opinión para algunas personas, entonces ahí hay un punto como tal. Pero cuando uno conversa con otros liderazgos de Renovación Nacional, te plantean, no es una sensación generalizada, no es todo el partido, son algunas personas, y eso sabemos, Renovación Nacional tiene muchas almas, muchas vertientes, entonces eso se está viendo, ¿no? Ellos están emitiendo críticas, pero también hay críticas de otros sectores, y eso también hay que decirlo de esa manera. O sea, efectivamente, no ha sido solamente Renovación Nacional. La UDI también lo ha planteado con esta idea de que Chile Vamos tiene que modificarse, que ya como coalición no tiene sentido. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, y eres el que decía que al proyecto le faltan beneficios directos a la clase media. Entonces, las críticas se están emitiendo mucho en público, y eso es lo que está complicando, más allá del desorden. Ellos creen que es normal que puedan haber distintas opciones, versiones, pero también consideran que las críticas deberían ser emitidas en las instancias acá en La Moneda. Ahora uno se pregunta, si las hacen en público, ¿es porque ya las hicieron en privado y no fueron atendidas, o porque nunca las hicieron en privado? Eso habría que verlo.
¿Y eso pasa porque Renovación Nacional no está 100% con este ejecutivo? Digamos que su candidata ya
Hemos hablado en varias oportunidades de lo que pasó, de lo que está pasando con Chile Vamos, además que algunos dicen que ya Chile Fuimos, ¿no? Como que ya terminó la coalición, que se está trabajando en una distinta o en dos distintas. ¿Eso tiene que ver con que efectivamente no representa este Ejecutivo todo lo que Renovación Nacional es, o todavía le están cobrando cargo? ¿Se quedarían más tranquilos con cargo? Esa es la pregunta.
Yo creo
más
que
directa.
El tema de los cargos.
Sí.
Yo creo que el tema de los cargos es algo que claramente a los partidos no les gustó en lo absoluto. El diseño que estableció La Moneda, este perfil más técnico, es algo que no gustó, se notó muchísimo cuando fue nombrado el gabinete, lo propio con los subsecretarios, que pensaron que ahí la balanza se iba a equilibrar, y se equilibró un poco, pero también más hacia el perfil técnico. Yo creo que si uno les pregunta, ¿se sienten cómodos acá? Yo creo que claramente el poder... El ser oficialismo tiene de dulce y de agraz, tienen que dar la cara por decisiones complejas, pero también están del lado en el que se toman las decisiones. Por ende, yo creo que a Chile Vamos como tal le acomoda estar dentro de esta administración, le acomoda sentarse en el comité político ampliado, estar en el cónclave de la tarde. Pero sí, yo creo que las críticas que han buscado realizar es una muestra de que el cuestionamiento que plantearon ellos en la formación del gabinete y de los equipos era real, esta idea de que se necesitan cuadros políticos, que no se puede despolitizar un gobierno que es esencialmente político y en esencia es naturalmente político. Ellos decían, no puedes gobernar con cuadros técnicos, a nosotros ya nos pasó, con Piñera uno, tuvimos que modificar esto, se necesita gente más política. Entonces, yo creo que esta idea de plantear las críticas de manera pública también es una forma de mostrar, estamos conformes, pero aquí estamos también, los políticos son necesarios, se necesita de la política para gobernar. Jorge Quirós no va a poder hacer todos los cambios que quiere si es que no tiene los votos en el Congreso, y para eso se necesita diálogo, negociación, talento político. Yo creo que por ahí va la mano. Efectivamente, yo creo que hay una espinita que todavía está ahí con el tema de los cargos, pero no sé si después de un eventual cambio de gabinete, no sé cuándo, podría sacarse esa espinita.
Lo que viene es una disputa. Y es, lo han dicho gente de la oposición, la madre de las batallas, que es la disputa por la aprobación de este proyecto de ley que se va a dar a conocer mañana en la noche en esta cadena nacional. ¿Está el gobierno preparado para esta disputa, para vencer en esta controversia con la oposición? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el gobierno, a ver, varios lo sabemos, ¿no? Hay una... relación no muy buena con el segundo piso entre algunos ministros. Algunos ministros están desconfiando de Jorge Quirós en cuanto a su forma de actuar. Dicen que de esta manera van a perder todo el apoyo popular, porque además hay ministros sectoriales que ya se sabe que no están funcionando. Hay muchas críticas al interior del gobierno de Mara Sedini, muchas críticas en contra de Steiner, muchas críticas, pero hay una suerte de, a ver, algunos han dicho que está gobernando Jorge Quirós y no José Antonio Kast. Que él es el que impone, que él es el que habla, que él es el que interviene ministerios, pero no el presidente de la República, que no está ordenando esta discusión. Y por lo tanto que el gobierno ha ido perdiendo cierto liderazgo, liderazgo interior, a eso me refiero, entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿está preparado el gobierno para enfrentar esta disputa con la oposición?
Si es que cambian el tono, se sientan a dialogar y efectivamente hay más espacios de conversación y apertura a recibir propuestas, creo que la forma en la que van a poder enfrentar esta discusión en el Congreso va a ser mejor. Pero hemos visto que el ministro se ha reunido solo con el oficialismo, por lo menos en las reuniones que se hacen en el Ministerio de Hacienda, parlamentarios de la Comisión de Hacienda del oficialismo, sectores del oficialismo en el Comité Político Ampliado. Ayer el Partido Socialista realiza este punto diciendo, se ha conversado solo básicamente con la Democracia Cristiana y no es el ministro de Hacienda, es el ministro de las Express. Entonces, este debate va a ser muy importante. Es muy necesaria la política acá, por mucho que algunos la miren en menos. La técnica, por supuesto, que es importante cuando se habla de temas tributarios, permisología. Ojalá que básicamente los técnicos no se equivoquen, como lo vimos en momentos anteriores, para que las cosas funcionen, pero la política es necesaria. Respondiendo a la pregunta, ¿el gobierno puede sortear bien esto si es que modifica un poco el curso de acción y se sienta a conversar, a negociar y a dialogar? Porque los partidos han acusado, incluso sectores del oficialismo, que están un poco... o que hay un poco de sordera. Eso es lo que se dice, efectivamente, que hay propuestas que, por mucho que se hagan recomendaciones, que se planteen algunos aspectos, no están siendo escuchadas. Y esa es una crítica que hace el oficialismo, en menor medida, pero que también está haciendo la oposición, de manera mucho más amplificada. Si es que cambian esa estrategia, si es que hay mayor apertura al diálogo y si es que el oficialismo está cuadrado, podría ser más fácil poder sortear este tema que va a ser muy importante para La Moneda. Y yo creo que debido a la importancia que tiene el proyecto, la estrategia debería cambiar, porque de lo contrario, si es que se miren menos las propuestas del PDG, del Partido Nacional Libertario o de la Democracia Cristiana, va a estar bastante más cuesta arriba el tema.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo, hasta pronto.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno intensificó las gestiones para asegurar la viabilidad de la ley miscelánea en el Congreso Nacional.
Esto no es un impuesto que baja para los ricos. La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo.
Sectores del oficialismo continúan abogando por anuncios que vayan en directo beneficio de la clase media, mientras que la oposición pide que la iniciativa se separe.
Poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar.
La oposición activó una estrategia de coordinación para enfrentar la agenda del gobierno endureciendo las críticas.
Cuando el gobierno dijo traspasarle los costos a la gente, también se traspasó a los municipios, sin ningún tipo de compensación.
Lo otro es opción política de cuáles son los sectores que el gobierno tiene interés en representar.
El Ejecutivo aseguró que el almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast en La Moneda a sus ex compañeros de generación universitaria fue pagado por el propio mandatario.
No hay que olvidar que el presidente vive en La Moneda.
Lo que no tiene derecho es a utilizar recursos públicos en estos eventos sociales privados. Acá esto se debe investigar a fondo.
La vocera Mara Cedini descartó que estén pensando en cerrar Televisión Nacional de Chile.
No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de una iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir, haciéndose el cargo del problema de gestión y financiero que tiene en este momento.
La Contraloría dictaminó que la Tesorería puede cobrar las deudas de los morosos por el crédito con aval del Estado.
A patadas, estudiantes del Liceo Lastarria expulsaron a overoles blancos que portaban bombas Molotov. Hay dos menores detenidos.
Que habían dos menores que se encontraban con elementos incendiarios, overoles y, ¿no es cierto?, fuegos de artificio.
Nosotros, después que la Fiscalía imparte instrucciones, lo más probable es que nos vamos a querellar.
El viceministro Daniel Mas informó que Máximo Pacheco no continuará en la dirección de Codelco, aunque evitó adelantar el nombre del sucesor.
El señor Pacheco va a salir de Codelco porque termina su mandato en este momento.
¿Y para Novo Andino?
Es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando.
Codelco tiene un montón de desafíos que consolidar, que llevar adelante.
El cobre chileno en jaque por cese a partir de mayo de las exportaciones chinas de ácido sulfúrico.
Especialistas adelantaron que el precio de los combustibles y del diésel volverá a experimentar nuevas alzas por los efectos de la guerra.
De aproximadamente 37 pesos en las gasolinas y 63 pesos en el diésel.
Ya la guerra está desatada, ya está bloqueado el estrecho de Hormuz, se espera alta volatilidad.
En medio de la trama bielorrusa, Codelco amplió su querella contra los exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver y Aldo Cornejo, por los delitos de soborno y lavado de activos.
Bueno, lo encontrábamos algo esperable, de hecho nos llamaba la atención que al menos respecto al señor Gabriel Silver no se hubiese incluido en la objeción de querella.
Codelco es dueño de dirigir las acciones contra quien quiera y en la forma que estime pertinente.
Hasta el jueves se amplió la detención de dos ciudadanos bolivianos que tapaban con una retroexcavadora la zanja construida en Colchane.
Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos por lugares no habilitados.
El gobierno regional metropolitano invertirá 250 millones de pesos para la compra de 60 pistolas de electrochoc para carabineros.
vamos a crear la metodología para señalar exclusivamente qué unidades van a ser beneficiadas, obviamente tomando en consideración aspectos técnicos, estadísticos de las unidades.
21 homicidios se registraron en la última semana, según cifras del gobierno.
Esta semana nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas.
En el exterior, Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por 5 años, según el diario The New York Times.
Israel y el Líbano se reúnen en Washington para conversar acerca del fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah.
El presidente Donald Trump dijo que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez resuelva la guerra contra Irán.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de entregar la frontera a la mafia en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria.
Sigue el conteo de votos en la elección presidencial de Perú. Keiko Fujimori lidera con 17,1% y hay un triple empate técnico en el segundo lugar, según datos rápidos no oficiales.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8:26 a.m.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Los Andes, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo, fortaleciendo la prevención y acompañando en el correcto tratamiento de las mismas. Atención segura, profesionales expertos. Visítanos en clínicalosandes.cl y reserva tu hora.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Carabinero del OS-7 de Los Ángeles detuvo a un sujeto por tráfico de drogas tras incautar 16 kilos de marihuana en un bus interregional. Este cargamento se dirigía a la región de la Araucanía, específicamente a la comuna de Villarrica, y el procedimiento se enmarcó en controles estratégicos basados realizados por el OS-7 de Carabineros, donde con apoyo de un CAN detector de drogas se identificó una maleta sospechosa. El jefe operativo del OS-7 de Los Ángeles, teniente Juan Contreras Ortiz, entregó detalles del procedimiento.
El procedimiento se desarrolló en la Ruta 5 Sur como parte de controles estratégicos permanentes que ejecutamos como S7 de Carabineros, basado en análisis criminal y focalización de rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas. En este contexto, y con apoyo de nuestro gran detector de drogas, se logró identificar una maleta sospechosa al interior de un bus. Logramos detener y ubicar al propietario del equipaje, constatando en su interior la presencia de 14 paquetes ovalados.
El detenido es un sujeto chileno con antecedentes penales, quien fue detenido en el lugar y puesto a disposición del juzgado de garantía de Cabrero por instrucción del Ministerio Público. Un ataque armado a una vivienda en el sector sur de Los Ángeles dejó una mujer detenida. Este ataque fue contra un domicilio en Villa Filadelfia, en el sector sur, generando un amplio procedimiento policial durante las últimas horas. El hecho quedó descubierto luego de un llamado que alertó sobre múltiples disparos en la vía pública, lo que motivó la concurrencia de personal de carabineros. Una vez en el sitio, los funcionarios revisaron un inmueble particular, el que había sido blanco de un ataque con arma de fuego. De acuerdo a los antecedentes preliminares, un hombre y una mujer habrían efectuado diversos disparos con un arma corta en contra de la casa, provocando daños de consideración en su estructura, para posteriormente huir en dirección desconocida. Tras el incidente, Carabineros realizó patrullajes preventivos en el sector, logrando ubicar un vehículo en el que se trasladaba una mujer sindicada como una de las presuntas participantes. La imputada, de 19 años, fue sometida a un control de identidad investigativo y posteriormente detenida, sin portar armamento al momento de su detención. En el sitio del suceso, en tanto, se incautaron 9 vainas percutadas en el exterior del inmueble. Sin embargo, no fue posible determinar con exactitud la cantidad de impactos balísticos recientes debido a la existencia de daños previos por disparos en la vivienda. Pese a la gravedad del ataque, no se registraron personas lesionadas. El procedimiento fue informado al Ministerio Público, que instruyó diversas diligencias con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero del segundo involucrado.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 32 minutos.
El delegado presidencial provincial de Biobío explicó por qué casi un año del atentado de la central Rucalco en la comuna de Santa Bárbara no se han revelado detalles de la investigación que lleva adelante la PDI. Recordemos que este atentado incendiario fue considerado el más destructivo de la macrozona sur, ya que dejó más de 50 vehículos y maquinaria quemada. Este acto de violencia se perpetró el 20 de abril del 2025. No ha arrojado información aún sobre personas sospechosas o avances en la investigación hacia la comunidad, lo que fue criticado por el diputado del Distrito 21, Patricio Virilla, quien dijo que al no aportar avances genera sensación de impunidad. Frente a este escenario, el delegado presidencial de Biobío, Juan Pablo Mellado, explicó que no es que no se tengan avances, sino que no se pueden revelar, porque esto podría provocar retrocesos en la investigación y que es una que está en curso.
Quiero ser claro, no vamos a permitir que un hecho de esta magnitud quede impune. Se han presentado acciones judiciales y vamos a ocupar todas las herramientas del Estado para dar con los responsables. Ya tenemos agendada una reunión con la empresa y sus representantes, porque no solo estamos siguiendo la investigación, también estamos presentes y dando la cara en seguridad.
El delegado explicó que en ningún caso se están relativizando los hechos, sino que se trata de una investigación aún en curso de la que se darán cuenta de los avances cuando sea prudente hacerlo. Por integrar una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a un hombre y una mujer a más de 15 años de cárcel entre los dos. La información fue dada a conocer por la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, Ingrid Quesada.
que el Tribunal de Juicio Oral lo Penal de Los Ángeles condenó a la pena de 10 años y un día al acusado Dan Norambuena Vial y a la pena de 5 años y un día a Scarlett Norambuena Rivera, como autores del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocurrido durante el año 2023 y hasta principio de 2024 en la comuna de Los Ángeles.
Quesada añadió que el tribunal llegó a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la existencia de una organización compuesta por una pluralidad de sujetos dotada de cierta estructura interna, estabilidad temporal y una orientación común al tráfico ilícito de drogas. Resaltó que la prueba incorporada por el Ministerio Público, particularmente la declaración de los funcionarios policiales y las intercepciones telefónicas reproducidas en la audiencia, permitieron concluir que no se trató de actos aislados de tráfico, sino de una agrupación articulada y funcionalmente coordinada para la adquisición, acopio, dosificación, distribución y comercialización de sustancias ilícitas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Algo de llovizna se ha percibido y podría aún presentarse en algún punto de la provincia del Biobío, acá en Los Ángeles, como ocurrió hace un rato. Estamos con 9 grados y eso sería todo en cuanto al agua. Al pronóstico de lluvia que se anunciaba para hoy, aparece el resto del día con cierta nubosidad y una máxima ni tan elevada, solo de 14 grados. Para mañana recuperamos el sol, llegando a una máxima de 23. Pero atención, jueves y viernes hay pronóstico de lluvia. Para el jueves se esperan 4 milímetros y para el viernes cerca de 6 o 7. Hacia el fin de semana, buenas condiciones. En Angol están con llovizna, al igual que acá en la zona del Biobío. Ahí en Malleco están con 8 grados, la expectativa de una máxima de 11. Buen tiempo mañana, lluvia jueves y viernes ahí en esa área.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El encarecimiento de los fertilizantes y la escasez del mismo producto fueron parte de los temas tratados entre los dirigentes de la Socavío y el Seremi de Agricultura, Francisco Lagos. El alza en el precio de los combustibles también afectó al sector agrícola debido a que utilizan muchas máquinas que se movilizan con petróleo. El presidente de Socavío, José Miguel Estermayer, señaló a la radio que el alza en el combustible provocó un incremento enorme en el valor de los fertilizantes.
Lo que pasa es que cuando sube el petróleo suben los fertilizantes y ahí el incremento fue enorme, notablemente enorme. Estamos por los costos directos de lo que son los combustibles en los campos. Nosotros trabajamos, por supuesto, todos los días con equipos que gastan petróleo, ya sea los tractores, ya sea otro tipo de equipo, maquinaria, los equipos también que mueven la industria, agroindustria, por un lado. Y también tenemos todo lo que fue el incremento a raíz de los fletes, a raíz de los combustibles, la urea, por ejemplo, es decir, de los fertilizantes. Nos están dejando este año muy complicados para poder sembrar porque estamos con aumento de costo y también no hay existencia suficiente de fertilizantes en el mercado, así hay dos situaciones bien complejas.
Quienes también se reunieron con el Seremi Lago fueron los dirigentes de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Biobío. Su presidente, Juan Vallejo, manifestó que la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío es una organización de uso múltiple, aunque con un enfoque agrícola eminentemente relevante. De ahí añadió la importancia de mantener una coordinación permanente con las autoridades.
Una reunión muy interesante, tenemos muchos temas que tratar. La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío es eminentemente una organización de multiuso, pero esencialmente un uso agrícola muy importante. Tenemos una cuenca con 180.000 hectáreas de riego, que ciertamente es muy importante, muy relevante, tanto para la región como para la gestión del agua. Entonces, es muy importante estar coordinado con nuestras autoridades, así que estamos felices de esta reunión y esperamos que estos próximos años sean de buenos proyectos y de crecimiento para la región.
El Seremi de Agricultura, Francisco Lagos, valoró el encuentro, sobre todo dijo, por la disposición del gremio por colaborar para enfrentar los principales desafíos del sector durante los primeros meses del gobierno.
Conversamos sobre los principales lineamientos del Ministerio de Agricultura, como son la seguridad hídrica, el fortalecimiento de la condición fitosanitaria de nuestra región y por supuesto del país y también del mundo forestal, con permanente preocupación por la agricultura familiar campesina.
Las autoridades recalcaron que el fortalecimiento de la agricultura chilena requiere avanzar en una colaboración público-privada y un trabajo conjunto en una agenda que permita enfrentar los principales desafíos del sector.
TEC presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hay información del ámbito educacional que conocemos de inmediato con Maricel Venegas.
Según información que maneja la radio, los colegios San Rafael y también Marta Brunet estarían con clases suspendidas durante esta jornada producto de esta situación que se viene repitiendo en el país y también en nuestra zona, que tiene que ver con el recibir amenazas hacia los estudiantes y también hacia la comunidad educativa de distintos establecimientos. Es por eso entonces que se habrían tomado estas medidas de suspensión de clases durante esta jornada, producto entonces de esta situación de inseguridad que están viviendo los establecimientos educacionales en distintas comunas de la provincia del Biobío. Una información que vamos a estar complementando durante esta mañana. Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El incendio estructural dejó una persona fallecida en Negrete tras calcinarse durante el siniestro. Este se registró la madrugada de ayer. Por este trágico hecho, personal de carabineros recibió un llamado de emergencia a través de la central de comunicaciones, donde se alertaba sobre un incendio en un inmueble ubicado en la calle Pedro Aguirre Cerda. Al llegar, los funcionarios constataron que la vivienda se encontraba completamente consumida por las llamas. Posteriormente, se logró establecer la presencia de un cuerpo calcinado al interior del inmueble, correspondiente a un hombre de 74 años, quien residía en el lugar y padecía de Alzheimer. De acuerdo a información proporcionada por los familiares, habrían sido los vecinos quienes alertaron sobre el siniestro, lo que permitió dar aviso a los equipos de emergencia. Sin embargo, debido a la rápida propagación del fuego, no fue posible rescatar a la víctima. En el lugar trabajaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Negrete, quienes concurrieron con dos unidades para controlar la emergencia. Asimismo, el incendio afectó un segundo inmueble colindante, el cual se encontraba deshabitado y resultó con daños totales. Hasta el momento, las causas que originaron el siniestro se mantienen bajo investigación. Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y personal especializado de la Policía de Investigaciones junto al Laboratorio de Criminalística, con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho y descartar o confirmar la participación de terceros. El Servicio Médico Legal fue el encargado del levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente. Carabineros, en tanto, informó que el sitio del suceso se mantiene resguardado mientras continúan las diligencias investigativas.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos lo que ha ocurrido con la Bolsa de Comercio Santiago. Ayer subió el IPSA en un 0,51%, el índice general aumentó un 0,52%.
Al alza quedó también la Bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones un 0,63% y el Nasdaq un 1,23%.
Ayer el precio del dólar bajó 4 pesos con 40 centavos. Se cotizó en 892 pesos con 80 centavos comprador y 893 pesos con 10 centavos comprador, vendedor.
El euro está en 1,056 pesos con 61 centavos.
Unidad Fomento para hoy, 39.934 pesos con 33 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? Subió ayer 1,26%. La Bolsa de Metales de Londres quedó en $5.81 la libra. Hasta ahora está subiendo porque está en $5.87 por libra.
El precio del petróleo Brent baja un 0,23% en Londres. El barril se está cotizando $99.07. En Nueva York el WTI baja un 1,72% y se cotiza en $97.32 el barril.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en Cidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Hoy se cumplen 11 días de la desaparición de María Eufemia Muñoz Valdebenito, de 86 años, de quien se perdió todo rastro en su domicilio en el sector La Capilla, en el kilómetro 15 al norte de Los Ángeles. Conocemos detalles en el informe de Esteban Sepúlveda.
Este lunes sus familiares llegaron hasta los estudios de la radio para dar a conocer que están desesperados, ya que María Eufemia sufre de Alzheimer e hipertensión, además de otras enfermedades de base. Su hija, Angeli Roa, señaló que el 3 de abril se perdió todo rastro de ella y que hasta el momento no han habido novedades.
Lo que pasa es que ella desapareció el 3 de abril. Ya dicen que la vieron en el portón de la casa, conversando con alguien, que la vieron en la garita que queda al frente de la casa, pero después ya no se sabe nada.
De acuerdo al relato de la joven, su madre era visitada por uno de sus familiares que vive en las cercanías y quien se percató a primeras horas del día de que no se encontraba.
Al otro día mi tío, como a las 9 de la mañana, llega a la casa 9:30 más o menos. Pasó a comprar pancito y se fue a tomar desayuno. Y creo que le empezó a llamar de afuera. Él le decía, ya Maruca, le decía, levántate para tomar desayuno. Y no respondía. Entonces mi tío llegó, entró a la casa y se dio cuenta que no estaba, salía a buscarla donde los vecinos, donde estaba cotidianamente, salía ella a visitar y nada.
Angeli Roa cree que su madre entró en depresión, ya que pocos días antes sufrió la pérdida de su hijo menor con el cual vivía.
Últimamente, ya esto pasó ya hace como 2 semanas, ella tuvo la partida de mi tío con el que ella vivía, el hijo menor. falleció, entonces, y ella como que ahí ya fue lo que detonó toda su enfermedad, pero hacía lapsos largos.
Su nieto Daniel Cuevas aseveró que han buscado día y noche y que la mayor dificultad hasta ahora ha sido la abundante vegetación que existe en el sector.
Han buscado por todo el llano porque ya es tiene harta vegetación, entonces no es igual que estamos en área con harta vegetación, entonces nos dificulta para poder buscar a mi abuela en este caso. Y hemos caminado cantidades de metros y metros y no han podido pillar. Hoy en día antes de ayer estuvimos 5 personas buscándola.
Por existir una denuncia por presunta desgracia, el Ministerio Público dispuso que la PDI quede a cargo de la investigación. La institución policial, junto a bomberos y la Brigada de Respuesta ante Emergencia BRAE, han estado trabajando en su búsqueda sin resultados, al menos hasta el cierre de esta edición. María Eufemia Muñoz Valdebenito mide 1,60 m de estatura, es de tez blanca y pelo canoso. Al momento de su desaparición, vestía un chaleco de polar color negro, unas chalas de color moradas y un pantalón de buzo gris. Desapareció junto a su perrita llamada Quilla, la que es de mediana estatura y de color café.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Elige Southland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Southland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Southland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en Southland.cl.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Vamos a conocer información policial desde la provincia de Malleco con Vladimir Sáenz.
5 personas fueron detenidas por parte de carabineros en 3 procedimientos policiales distintos. Según señaló el comisario de carabineros de Angol, mayor Fernando Quiniñir, estas personas fueron detenidas en procedimientos policiales diferentes. Uno de ellos por contrabando de cigarrillos en el sector de la Feria Libre de nuestra comuna, donde se le incautaron cerca de 800 cajetillas de cigarrillos del contrabando, por lo que fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente. Otras 3 personas fueron detenidas por una riña en las afueras del supermercado Ganga, donde tras esta riña entre estas 3 personas huyeron del lugar. Carabineros logró la detención y se le incautó un arma de fuego tipo fogueo que estaba apta para el disparo, y también fueron detenidos por esta riña y también por el porte ilegal de esta arma de fuego a fogueo que estaba apta para el disparo y también municiones. Y también la última persona detenida fue en la comuna de Renaico por violencia intrafamiliar. En este contexto dijo el oficial de carabineros que se recibe un llamado a la Senco Malleco dando cuenta que en el lugar había violencia intrafamiliar de un imputado que había llegado bajo los efectos de las drogas a su cónyuge o pareja, lo cual rápidamente personal policial llegó hasta el lugar constatando los hechos y logrando la detención de esta persona por violencia intrafamiliar, donde había amenazado a la persona y también la había agredido físicamente y tenía intenciones de quemar el domicilio. Fue detenido por BIF. En Angol, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Ferias Bio Bio, desde Los Ángeles al servicio de la región. Más de 100 años acompañando al agricultor ganadero.
Carabinero del OS-7 de Los Ángeles detuvo a un sujeto por tráfico de drogas tras incautar 16 kilos de marihuana en un bus interregional.
El procedimiento se desarrolló en la Ruta 5 Sur como parte de controles estratégicos permanentes que ejecutamos como S7 de Carabineros, basado en análisis criminal y focalización de rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas.
A un año del atentado incendiario en la central Rucalhue, el delegado presidencial provincial de Biobío aclaró que las investigaciones continúan y son reservadas.
Quiero ser claro, no vamos a permitir que un hecho de esta magnitud quede impune. Se han presentado acciones judiciales y vamos a ocupar todas las herramientas del Estado.
A 11 días de su desaparición, la familia de María Muñoz, de 86 años en Los Ángeles, su familia sigue sin tener novedades.
Estamos en área con harta vegetación, entonces nos dificulta para poder buscar a mi abuela.
Un hombre y una mujer fueron condenados a 10 y 15 años de cárcel por tráfico de drogas en Los Ángeles.
Como autores del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocurrido durante el año 2023 y hasta principio de 2024 en la comuna de Los Ángeles.
Ferias Bio Bio invita a sus clientes y a la familia ganadera de la zona a participar en sus tradicionales remates en Angol cada martes y en la Gran Feria de Los Ángeles los sábados desde las 10:30 de la mañana. Aproveche la oportunidad de vender su ganado al mejor precio y comprar con calidad. Más información en feriasbiobio.cl.
Luego también estaremos con las noticias del deporte. Son exactamente las 8 de la mañana con 56 minutos.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Superbodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Superbodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Superbodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total.
Así es, ya estamos con las informaciones del deporte, recordando que el campeonato oficial 2026 de la ANFA Bio Bio Los Ángeles no parte este viernes 17, sino que el viernes subsiguiente, el día 24, para continuar durante aquel fin de semana. En las últimas horas hemos estado en contacto, hemos entrevistado ahí a Ricardo Hernández, el presidente de la ANFA local. Le consultábamos sobre algunas situaciones que se han dado ahí, que tienen que ver también con la entrega de documentación por parte de la ANFA Región del Biobío, tras el primer consejo de presidente de este año que se realizó a fines del pasado mes de marzo. Algo tiene que ver también con lo que se dijo fue la entrega del balance, la memoria de la gestión del año pasado, ¿verdad? Expuso allí la Comisión Revisora de Cuentas. También se repartieron algunos ejemplares del nuevo reglamento de la ANFA cada liga, así como un ejemplar del manual didáctico para el funcionamiento de la Comisión de Ética. Bueno, sobre esta documentación, el nuevo reglamento de ANFA, algo comentaba también el mismo Ricardo Hernández.
Bueno, la verdad las cosas que se hizo, como digamos, entrega de ciertos reglamentos de ANFA del 2026, que viene siendo prácticamente lo mismo que teníamos anteriormente, salvo algunas modificaciones, bueno, y las instrucciones generales con relación a los escándalos, peleas y cosas por el estilo, vienen reglamentos sumamente duros en el sentido de que la serie que se largue a pelear o tenga incidentes en la cancha, se va prácticamente automáticamente por fuera, no hay segundos planos o segunda interpretación, el que pelea afuera. Así que corta la van a hacer.
Bueno, a través de ese primer consejo también se dio a conocer una inversión por casi de 152 millones de pesos, 142 millones de pesos, donde la entidad regional va a efectuar esta temporada entrega de indumentaria, balones, proyectos y pago del 100% del arbitraje del Campeonato Regional de Selecciones a jugarse en el segundo semestre en las series, recordemos, de honor y serie juvenil. Bueno, acerca de esas platas, algo también conversaba ahí el mismo dirigente local.
Bueno, la verdad la cosa es que la AFA regional siempre está aportando 1 millón de pesos anual y de los